8 de la mañana, 9 minutos, y dos meses después de Cajamarca se repite la historia. Así como ocurrió con un porcentaje arrasador en el departamento del Tolima, en Cumaral, en el departamento del Meta, es la misma historia. 97% de los votos en una consulta ahora rechazando la exploración y explotación petrolera en su territorio. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
Hola Néstor, buenos días. Pues como si se tratara de una victoria épica, tal vez como la de David contra Goliat en la antigüedad, así se sintieron ayer los cumaraleños luego de que salieran los resultados de las votaciones, y no es para menos, pues muchos de ellos perdieron el sueño esperando este gran día. Así lo indicó Carolina Orduz, promotora del no.
Esto nos había quitado el sueño durante muchas noches continuas, porque desde que empezó la petrolera en Cumaral, la vida nos cambió, la vida fue otra desde ese momento mismo, pero créame que se nos volvió un desafío, y en este momento esa es la mayor tranquilidad. Sabemos que no es nada fácil lo que viene.
Muy juiciosos, los cumaraleños empezaron a llegar a las urnas pese a las lluvias. Mientras tanto, ambientalistas anticipaban lo que sería el resultado con arengas por todo el pueblo.
¡Queremos agua! ¡Queremos vivir! ¡Multinacionales fuera del país! ¡Queremos agua! ¡Queremos vivir! ¡Multinacionales fuera del país!
Como en otras oportunidades, cuando se realizan votaciones en el país, no podía faltar el típico colombiano que deja para última hora ir a votar. Alexander Mora fue uno de ellos, que esperó que faltaran 10 minutos antes de cerrar las urnas, pero alcanzó a llegar para ejercer su derecho al voto.
¿Por qué dejó para última hora?
No, es que estaba en la finca, pero vine corriendo porque necesitaba dar el botico por el agua. Estamos dispuestos a defender nuestro territorio, por la vida, por la salud, por todo.
En medio del escrutinio, todo fue incertidumbre. Una tensa calma se vivía en las calles del municipio durante los cerca de 45 minutos que duró el conteo de los votos. Pero luego llegaría la felicidad de la victoria. Desde el primer boletín de la Registraduría Nacional, la tendencia fue a favor del no. Así se expresó Gerson López.
Pues una alegría inmensa, es un trabajo de más de 4 años madrugando, trasnochando, haciendo reuniones con 3 personas, 4 personas por varios años, hasta que hoy en día eso dio resultado de un pueblo unido como nunca jamás lo hemos visto en el municipio.
Ellos saben que no se ha terminado la lucha. David le ganó a Goliat, pero esto continúa. Ahora deben demostrar que son una tierra de oportunidades en el campo y en el agroturismo. Y por supuesto, respaldados en esos más de 7,000 personas que votaron por el no a la actividad petrolera en Cumaral. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
El proyecto petrolero allí en el departamento del Meta lo está desarrollando Manzorrabar, que es una firma que hace parte, es integrante de la Asociación Colombiana del Petróleo, de la que es presidente el exministro Francisco Lloreda. Doctor Lloreda, buenos días.
Néstor, buenos días para usted, para Felipe, el equipo de Blue y para todos los oyentes.
Doctor Lloreda, esta firma Manzorrabar, ¿de dónde es?
Manzorrabar es una empresa que lleva 10 años en Colombia, y los propietarios de la misma son dos. La equivalente al Ecopetrol de la China y la equivalente al Ecopetrol de la India, es decir, es una empresa de chinos y de indios.
Sí, ¿y qué van a hacer ahora sus asociados, qué va a hacer la industria del petróleo, doctor Lloreda, con esta decisión popular de Cumaral?
Néstor, varias cosas. Lo primero, el resultado de la consulta popular en Cumaral era de esperar, no debe causar ninguna sorpresa, porque solo se adelantó campaña por el no, entonces no podía esperarse un resultado distinto. Y solo hubo campaña por el no por dos razones, Néstor. La primera, porque pues entre las actividades que le corresponden a la industria petrolera no está precisamente la de hacer proselitismo de carácter político, de campañas políticas. Y lo segundo, porque de tiempo atrás se tenía conocimiento, y así lo expuse directamente en Cumaral, que el resultado de la consulta no era vinculante para las actividades que adelanta Manzorrabar en el territorio. Y no es vinculante porque no tiene un efecto de carácter retroactivo. La empresa en este momento está adelantando la interpretación de la sísmica, arquea sísmica que se desarrolló previamente, y dependiendo de lo que indiquen la sísmica, podrán tomar una decisión si continúan con un pozo de carácter exploratorio o no. Pero eso dependerá, repito, de lo que señale pues, esa interpretación que están en este momento realizando.
Sí, pero era el mismo caso, precisamente, doctor Lloreda, de lo que sucedió con Anglo-Gold Ashanti en La Colosa, que se suponía que el resultado, donde también el 97% de las personas del municipio dijeron que no querían ningún tipo de exploración minera, pues no era vinculante, y sin embargo, a la postre, pues Anglo-Gold Ashanti terminó yéndose y saliéndose de ahí donde estaba presente hacía 8 años. ¿Puede ser la misma situación que se repita aquí en este caso concreto de la compañía Manzarobar, que también tiene el 97% de los habitantes de Cumural en contra de esa exploración petrolera?
Hay similitudes, pero también hay diferencias con los procedimientos que se adelantan entre la actividad minera y la actividad de hidrocarburos. En este caso, precisamos varias cosas. Lo uno es que este es un bloque que fue identificado por parte del Estado colombiano, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia de Hidrocarburos entonces establece un procedimiento para invitar a empresas nacionales y extranjeras a participar en este. Hay un contrato de por medio que establece obligaciones. Hay una licencia ambiental que está otorgada para la actividad exploratoria para Manzarobar. Entonces los procedimientos son distintos. Pero el tema no es ni siquiera el resultado de la consulta en Cumaral. Y si me permite, Néstor, le digo cuál es la preocupación de fondo que tenemos. Y es que vienen en camino 44 iniciativas de consultas populares, 22 contra la industria de hidrocarburos. Y esto, pues, por supuesto, lo que ha generado es una gran incertidumbre de carácter jurídico. En momentos en que la industria petrolera empezaba poco a poco a levantar cabeza, el momento en que se han programado unas inversiones que no son las ideales, pero sí por lo menos esperanzadoras en materia de exploración y en materia de producción. Y por supuesto, pues lo que está ocurriendo, esta gran incertidumbre, pues pone a las empresas en una situación que es bastante aburridora.
De las 44 consultas, doctor Lloreda, 22, la mitad exactamente, son de petróleo.
Así es, esa es la realidad.
¿En qué municipios, por ejemplo?
En distintos municipios, siquiera ahorita busco la lista, pero ese es el tema de fondo, sí, que va incluso más allá, Néstor, y es porque lo que está realmente en discusión es hacia dónde va la industria petrolera en Colombia, porque está seriamente amenazada.
Sí.
Fíjese lo siguiente, simplemente imagínese un escenario donde los 17 municipios del departamento del Meta decidiesen decir no a la industria petrolera, o en el Casanare, o en Santander. Entonces, ¿en qué quedaríamos? Siendo que es una industria que, como todos sabemos, es tan importante para Colombia.
Sí. Perdóneme, Felipe, ¿y cuál es su respuesta? ¿En qué quedaríamos?
Néstor, si no se introducen correctivos, y si no se precisan las competencias entre la nación, los departamentos y los municipios en actividades que son estratégicas para el país, como es el sector minero-energético, pues yo creo que Colombia corre un riesgo de no solo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, sino que estaría comprometida la seguridad energética de Colombia.
Sí.
Pero eso sin perjuicio, Néstor, de lo siguiente, y es que el gran perdedor terminamos siendo todos los colombianos. Ahorita yo escuchaba, cuando se estaba dando a conocer la nota de Villavicencio, que esto era como David contra Goliat. No, esto es David contra David. Le digo por qué. Porque el gran perjudicado terminamos siendo los colombianos. Si nosotros en Colombia sacamos a las patadas a la industria petrolera, lo que termina ocurriendo es que el sector que más impuestos paga en Colombia deja de pagarlos, entonces menos recursos para inversión en lo nacional. Entonces nos olvidamos de las regalías, aunque sean inequitativas para las regiones productoras. Entonces nos tendremos que ver cómo logramos sortear una balanza comercial totalmente deficitaria y nos olvidamos de esas divisas. Y por otro lado, entonces tenemos que acostumbrarnos a más impuestos. Si con la actual crisis de precios de la que estamos tratando de salir, si eso se terminó traduciendo en dos reformas tributarias, yo quiero preguntarme y preguntarle a los colombianos cuántas reformas tributarias más tendremos.
Claro.
Entonces, en últimas, el mayor perjudicado son los colombianos y los más pobres. Entonces yo creo que es importante que no perdamos esa perspectiva. Ese es el tema de fondo.
Sí, sí,
es el tema de fondo porque las inquietudes de carácter ambiental y lo otro, si hay unos que ideológicamente, pues entonces están en contra de las multinacionales. Bueno, listo, eso es parte de la discusión política.
Sí.
Pero el tema de fondo, entonces, es cómo sería una Colombia sin petróleo.
Sí, una pregunta final, doctor Lloreda.
Cuéntame.
¿Le han manifestado usted algunas de las empresas afiliadas al gremio la preocupación o la intención de irse de Colombia?
Por este tema.
Por estos temas de los que usted está hablando, de las consultas.
Felipe, las empresas hablan con las inversiones.
Uh-huh.
El primer síntoma de una empresa preocupada es cuando toma la decisión de reducir las inversiones. E infortunadamente, la inversión petrolera en Colombia ha caído significativamente. Fíjese lo siguiente, Felipe, el año pasado, mientras la inversión en exploración y producción en el mundo entero cayó 23%, en Colombia cayó 60%. Y cuando le preguntamos a las empresas, y voy a decir una cosa que es muy grave, y lo vamos a revelar en el curso en un par de semanas, cuando le preguntamos a las empresas cómo se ven en Colombia en el año 2020, la sorpresa que nos llevamos es que muchas empresas no se están viendo en Colombia en el año 2020. Es decir, hay una profunda incertidumbre, y de pronto pues estaremos avanzando hacia un escenario que algunos consideran que es el ideal. Yo creo que es totalmente perjudicial para Colombia, y es hacia una industria petrolera simplemente totalmente estatizada y donde no hay inversión extranjera. Eso sería, pues, en mi sentir, un gran error. Ya pasamos por ahí, pero bueno, vamos a ver qué ocurre.
Doctor Lloreda, pero cuando usted habla de correctivos, ¿de qué tipo de correctivos estamos hablando? ¿De una ley estatutaria, de las consultas previas, de un proyecto para definir el uso del suelo para saber qué le corresponde a la nación, qué a las entidades territoriales, o de una reforma a las regalías que también está generando todo este malestar en las regiones?
Son varias cosas. Hay unos temas de carácter estructural y otros coyunturales. Estructural tiene que ver con precisar cómo se administra un recurso como el subsuelo, que es del Estado colombiano. A través de los años, la línea jurisprudencial es que le correspondía al gobierno nacional, que es el que define la política pública, el que tiene una agencia como la ANH, que es la que administra el recurso del subsuelo, el que define si hay o no actividad petrolera. Pero fallos recientes se ha establecido que ese subsuelo, al ser del Estado, también es de los departamentos y de los municipios, entonces es de tres propietarios, y ahí será necesario entonces, si esa línea jurisprudencial se mantiene, pues establecer entonces, bueno, cómo se ponen de acuerdo estos propietarios, o si, como nosotros creemos, por ser un tema estratégico para el país, que la nación debe seguir siendo el que da línea al respecto. Pero va más allá, va a ser necesario establecer cuál es el alcance de las consultas populares, porque ahí se está jugando con fuego. Y le doy un ejemplo: si pasó mañana un alcalde que es fundamentalista en materia ambiental, toma la decisión de que la ganadería está causándole un gran impacto al ambiente por el efecto invernadero que causan las vacas, y decidiera entonces que no hay ganadería en su municipio, ¿qué hacemos? Entonces, ¿hacemos un vaquicidio? O si mañana entonces un alcalde se levanta, el alcalde de Bogotá o el de Cali o el de Medellín, y dicen, se prohíben los edificios de dos pisos, ¿qué hacemos? ¿Tumbamos todos los edificios que existen? ¿Qué ocurre con aquellos que en este momento están construyendo?
Pero su tesis,
entonces, a lo que voy es, aquí hay un tema de competencias que hay que definir, aquí hay un tema de alcance, de consulta popular, y también hay un tema que ahorita lo estaba mencionando, y es, en las regiones hay ante todo un gran malestar. Yo he creído que las consultas populares son un síntoma de algo de fondo, de un profundo malestar por el actual sistema general de regalías, que lo consideran, y con toda razón, totalmente inequitativo. Entonces, lo importante es poner las cartas sobre la mesa, ver qué es lo que está tallando, porque a
Doctor
veces
Lloreda,
lo que uno encuentra es que no es ni siquiera la industria petrolera lo que molesta,
en el caso,
sino el entorno en el que trabajan.
En el caso de Cumaral, esta pregunta final, tengo apenas 30 segundos. Doctor Lloreda, su tesis, esta, la comparación con los edificios, es que no hay efectos retroactivos y sigue la exploración para esta firma, para Manzarovar.
No es mi tesis, es lo que dice el Consejo de Estado. El Consejo de Estado falló la semana pasada sobre el caso de Cumaral, lo hizo en primera instancia, y le establece que la decisión que adopte el pueblo no puede detener, ni frenar, ni limitar los proyectos, actividades de hidrocarburos que actualmente están adelantando.
Pero basta la explotación.
Pero no puede, claro, no es retroactivo, pero es que están en exploración, les falta la explotación.
Pues a ver, Néstor, cuando si uno revisa el contrato que hay suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el contrato es un contrato de exploración y explotación de recursos. Cosa distinta es que estos procesos tengan fases. Hay fase exploratoria, y en la fase exploratoria se cumplió ya un primer pedacito, que es la sísmica. La empresa tendrá que definir, de acuerdo con la información sísmica, si avanza con pozos exploratorios, y luego el resultado del proceso exploratorio tendrá que definir si avanza o no en desarrollo en pozos de producción. Pero eso se desprende del contrato que ya existe con la NH.
Sí, es decir, van a seguir como si no hubiera habido consulta popular, es lo que usted me está contando.
Pues Néstor, básicamente es que ahí hay una empresa que llegó allá invitada por el Estado, que ha cumplido en el marco de un contrato, y pues la pregunta es dónde queda la seguridad jurídica. Por eso le traía yo el ejemplo de si un alcalde decide que mañana se prohíben los edificios mayores a 2 pisos, entonces, ¿qué pasa con los que ya están construidos? ¿Qué pasa con los que están construyéndose? ¿Y qué pasa con los que tienen licencia para construcción? ¿Dónde queda la seguridad jurídica de este país? Entonces, esto es un tema muy de fondo, sí, y que va,
doctor,
mucho más allá,
doctor,
de la petrolera colombiana.
Oí habitantes de Cumaral diciendo que es que por la sísmica que hay, les tiembla muy cerca las casas. ¿Es cierto?
Eso es falso. Mira, a los habitantes de Cumaral, y luego con respeto, se les ha engañado. Y yo no culpo a los habitantes por haber salido a votar por el no, porque infortunadamente lo que ha reinado en Cumaral es la desinformación. A ellos se les indicó 3 cosas, y con esto termino, Néstor.
Sí,
lo primero, que se iba a secar el río Guacavía, lo cual es totalmente falso. Es un río con un caudal de 14.000 litros por segundo, y lo que se le autorizó a la empresa son 3.5 litros por segundo para la actividad exploratoria, menor a lo que hay para varias actividades económicas allá autorizados. Lo segundo, se les indicó que al adelantar un pozo exploratorio, que por ese pozo se va el agua hacia el centro de la tierra. Eso es totalmente falso, eso es engañoso, es mentiroso, eso no es cierto. Lo tercero que le ha indicado es que la actividad sísmica ha traído consecuencias en movimientos como el que usted señala. Eso es falso. La actividad sísmica que desarrolló Manzarubar fue con la última tecnología, que ni siquiera utiliza detonaciones controladas. Eran unas vibraciones, son unas máquinas de última tecnología.
Okay.
Entonces, infortunadamente, a la gente se le ha mentido, se le ha engañado, y esto usted se preguntará por qué. Vean esto, aquí hay muchos intereses detrás. Hay quienes tienen intereses políticos. Pronto usted verá a muchos promotores del no a la industria petrolera en Colombia aspirando al Congreso de la República. Hay unos incluso en el Meta que ya renunciaron a cargos de gabinete departamental para aspirar a los mismos. Hay también quienes tiene una posición, y es que, y usted lo ha escuchado ahorita en las arengas, y es que no debe haber multinacionales en Colombia, aunque estas multinacionales están dejando recursos para Colombia, y hay quienes básicamente pues no quieren la industria petrolera. Entonces hay muchas motivaciones detrás, y realmente el tema ambiental termina siendo instrumentalizado. Y claro, pues cuando uno le dicen que tiene que escoger entre agua o petróleo, pues uno escoge agua, pero nadie le estaba diciendo a los habitantes de Cumaral que no tiene que escoger entre agua y petróleo, porque durante 100 años de industria petrolera en Colombia han convivido las dos.
Doctor Lloreda, muchas gracias.
Gracias, Néstor. Un saludo especial.
Es el presidente de la industria del petróleo en Colombia, después de la decisión de los cumaraleños, así es el gentilicio de la gente en el departamento del Meta, de decirle no. La mayoría fue abrumadora. Claro que con lo que dice el doctor Lloreda, Felipe, tengo la sensación, con esa teoría de que esto es a futuro y no al pasado, por hechos cumplidos,
sí,
de que ellos van a seguir en lo mismo, ¿no?
Pues sí, esa es la interpretación de la semana pasada del Consejo de Estado, pues eso... Pues es... A mí lo que me impresiona, perdón, Aurelio, Aurelio y yo tenemos tesis totalmente contrarias, y él habla pues de la deuda social y tal. Este país se va a quedar sin minería
legal.
Y se va a quedar sin explotación de hidrocarburos por cuenta y riesgo de estas consultas.
Sin petróleo, sin legalidad del petróleo.
Sí.
Decían los habitantes, decían los habitantes de Cumaral que estaban felices. Yo creo que van a quedar felices, pero van a quedar muy pobres también, para que seamos claros, ¿no?
Pero no porque las regalías no se las dan a ellos.
¿Quién sabe?
Es que ese es el problema.
Las regalías sí se las dan a ellos. Se las dan a ellos, al departamento de Meta, claro. Que van
no,
para
no,
los
se las daban no, y no. Se las quitaron hace unos...
Hubo un cambio en eso. Sí, yo, es que Néstor, yo me entusiasmé realmente con...
Ahí sale, Aurelio, la famosa frase del ministro de Hacienda de la época, que la mermelada tiene que ser para toda la tostada y no para un pedacito de la tostada.
Entonces a los que las afectan, dicen, entonces
la
aquí
la mermelada, no. Es decir, las regalías son para todos los colombianos, así que esto nos afecta a todos, Aurelio.
Sí, yo me entusiasmé cuando oí que el doctor Lloreda dijo que había razón en la gente con el tema de regalías, pero me desilusioné al segundo cuando el doctor Lloreda dijo que iban a desconocer el resultado. Yo creo que he insistido, y Héctor Rivero también lo ha repetido, se ha creado una animadversión social, lo que yo llamo la pérdida de la licencia social en las comunidades alrededor de la actividad minero-energética. Y el peor ejercicio que se puede hacer para recuperarla es desconocer esa voluntad popular. Ahora, el doctor Lloreda, supongamos que tiene razón en todos los aspectos técnicos que toma. Yo no voy a poner a discutir uno por uno, ni mucho menos. Pero que hay un aspecto que es central, y es el respaldo de la comunidad. No se lo han ganado, no lo han perdido.
Las comunidades aciertan, ¿no?
Pero fíjese, Felipe, que en una región donde la actividad petrolera, como es el Meta, ya tiene conocimiento generalizado. Si a mí me dicen que es que en una región donde por primera vez, bueno, uno puede pensar que las mentiras los cogieron y los marearon, pero en una región donde la gente ha visto la actividad de las petroleras, pero en gran medida, que no se lo olvide ustedes que la principal cuenca petrolera y yacimientos petroleros del país hoy está en el departamento del Meta, y un municipio del departamento del Meta le dice a Colombia: no queremos más de esto. Bueno, hay algo tendrá que haber,
pero,
o son
97%
desinformados, imbéciles.
No debe haber un límite de las capacidades de autonomía vía popular, Aurelio.
Pues la Corte Constitucional ya dijo que el límite era precisamente este, el que las comunidades y las poblaciones pueden prohibir esas actividades por motivos ambientales o de otro orden, y que eso debe llevarse a los planes de ordenamiento territorial. Lo ha dicho la Corte, incluso no solamente para este caso, también para las sidres, por ejemplo, para esas zonas que van a tratar de implementar de tipo de desarrollo económico especial con énfasis en baldíos entregados a grandes compañías.
Néstor, la realidad política en la que estamos hoy es una realidad compleja, porque lo que está pasando con las consultas populares, que esta es la segunda, pero no la última, en camino vienen alrededor de 43 más.
44, acaba de decir el doctor Lloreda, 22 de ellas de
menos
petróleo.
Esta, exacto. Entonces, pues lo que estamos viendo es que la nueva dimensión del ordenamiento territorial se hace desde el punto de vista popular. Y eso significa que, pues, eso de los planes de ordenamiento territorial, pues échelo para la caneca, eso no sirve para nada. Lo que el 30% de los municipios digan, eso se hará. ¿Cómo? Pues ya veremos cómo. A medida que usted vaya proponiendo cómo se elimina, se permite o no desarrollar actividades legales en determinados municipios. Lo cierto es que las votaciones son abrumadoras, porque las comunidades que están en favor de este tipo de actividades no es que vayan a votar sí, sino que se abstienen de votar. Lo cierto es que votaron 7,000 y pico de personas, pero eso apenas representa el 40% y pico del censo electoral, es decir, el 25% de la población de Cumaná.
Pero técnicamente pasaron el umbral, Nicolás.
Un umbral que es alto.
Es del 30%, no, es un umbral muy bajo. Es el 30% alrededor de un tema.
Sí, pero legalmente,
hay unas implicaciones.
Legalmente, ¿qué le vamos a hacer?
No, yo no estoy discutiendo
la legalidad. Había unos requisitos y los pasaron.
No, yo no estoy haciendo un comentario sobre la legalidad, sino estoy diciendo que cualquier 30% en lo sucesivo en Colombia del censo electoral puede desarrollar su estrategia para el ordenamiento territorial a punta de mayorías exiguas. Y eso es lo que está pasando. Y segundo, que parece que a veces el gobierno no se da cuenta, y es que los ingresos corrientes de la nación no los van a estar a todos, Néstor. Esto no es un problema de Cumaral. Es que aquí cuando dicen, no, es que no, van a quedarse, usted decía, es que se van a quedar muy pobres allá. No, es que los pobres somos todos. Por culpa de la decisión de ayer, todos los colombianos perdemos regalías. Los presupuestos de inversión, de las vías. Hace poco alguien publicaba cuál era el aporte de la industria de hidrocarburos a la construcción de infraestructura. Pues súper, súper, súper importante. Y súper importante saber que la consecuencia de no querer petróleo es no querer vías.
Pero mire,
y una anécdota final que me dio un poco de risa. Ayer en Cumaral era todo el mundo celebrando en motos y en carros pitando, como si las motos y las aguas y los carros se tanquearan con agua.
Eso es cierto.
Entonces, pues eso es lo divertido. Entonces, lo divertido es que usted puede, en esa tontería de dilema entre el oro y el agua, escoger siempre el agua. pero lo cierto es que la vida moderna, la vida en la que estamos acostumbrados, la vida de la que necesita Colombia es una vida que requiere minerales, bueno, y una vida que
cero
requiere
Iván dos. Cero Iván dos.
Y esa realidad, realidad las que faltan.
Es una realidad. Y faltan 42.
Y las sabes que es, porque es que, mire, aquí lo interesante que me parece, perdóneme Juan, un segundito, lo interesante me parece es que más allá de la decisión de Cumaral o la del otro municipio, la de Cajamarca, las que fueran, en realidad lo que tenemos los colombianos es que dar una discusión que no hemos dado, que es el modelo de desarrollo económico que queremos tener, porque aquí hemos venido teniendo un modelo de desarrollo que los economistas llaman extractivo, básicamente sacar rentas de lo que la tierra produce, minas, petróleo, lo que fuera, y generar muy poco valor agregado y exportar lo que podamos exportar de esa manera, y así sostuvimos nuestra economía en los últimos, qué sé yo, casi 30 años. Ese modelo de desarrollo ha sido malo desde el punto de vista social, por una parte, porque ha generado inequidad, desigualdad, etcétera. Desde el punto de vista ambiental, sin duda, ha generado también unos impactos, o sea, ¿usted cree muy negativos.
Que, pero que era, ¿qué es lo malo? Haber sacado el 20 puntos porcentuales, claro, de la pobreza. Entonces, eso es lo que salió muy mal.
Entonces lo que hay es que discutir el modelo de desarrollo. Lo que está claro, y eso es, digamos, lo que a algunas personas no les gusta, es que hay que discutirlo con la gente. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que queremos? Ese modelo no lo habían impuesto unos tecnócratas que habían estado en los gobiernos. Y ahora hay que hacer. No.
Hay que discutirlo, claro, con la gente, pero sobre hechos reales. Es que el cuento de o agua o petróleo, o agua o minería.
Ah, de acuerdo.
¿No le parece que es un poquito maniqueo?
No, claro. A esto hay que aplicarle los detectores de mentiras que aplican.
Algo de ciencia y hay que meterle algo de seriedad. Pero digo, las decisiones dejarlas en manos del populismo.
Claro, pero no es solo una decisión técnica. No es solo una decisión técnica. También es una decisión de lo que la gente quiere, de lo que la gente prefiere, porque es que yo le insisto en el ejemplo que di hace unas semanas que tuvimos una discusión parecida. En el municipio de Puerto Gaitán vivían 7.000 personas, hoy viven casi 50.000. A esas 7.000 nadie les preguntó qué iba a pasar con una avalancha humana que le dejó una serie de consecuencias sociales.
Pero yo le pregunto, ¿qué va a pasar si el desarrollo industrial lleva al mismo desarrollo a municipios donde no existe? Tampoco vamos a permitir la industria. Es que el tema aquí de fondo es que puede ser la industria petrolera o cualquiera, pero si nosotros queremos generar industria y crear desarrollo a partir de lo que a usted le provoque, si quiere agroindustria, si quiere industria, si quiere comercio, pues los territorios se modifican y la gente va a llegar a buscar empleo donde no hay. Lo que es una real y es una evidencia es que a pesar de los precios del petróleo, y vivimos en esta teoría del ministro de Hacienda que dice que es una nueva economía por cuenta de los bajos precios y la necesidad de desarrollar otros sectores, aquí no ha pasado nada. Dígame, ¿qué es lo que logramos en materia de agroindustria en los últimos 5 años con los precios del petróleo tan bajos? ¿Qué es lo que ha cambiado? Acuérdese, hasta hace un año y medio nos decían que la marihuana iba a ser el cultivo promisorio más importante de Colombia por culpa de la marihuana medicinal y todavía ni siquiera hay licencias. Dígame, ¿qué es lo que ha pasado con el resto de cultivos de los que venimos hablando hace 15 años? Dígame, con el precio alto del dólar, ¿cómo es que se han disparado las exportaciones por cuenta de ese boom de la industria y con ocasión de la reducción de los precios del petróleo y la caída de la inversión?
Ahora,
no ha pasado nada.
Invito a los oyentes a que quieran integrarse a este debate, la cuenta Blue Radio Co, para que opinen sobre cómo les parece lo que pasó ayer en Cumaral, que le dijeron en el corazón del departamento del Meta que no a la exploración y a la explotación, así decía la pregunta del petróleo. Juan, 8:37.
Néstor, ahora tratan de decir que es culpa de las comunidades cuando lo que es dramático es que aquí no hay ministro de minas hace años. Esta sucesión de ministros de minas ha dejado en la orfandad absoluta la formulación de una política petrolera en el país. Este ministro de minas solo levanta la cabeza para instalar un foro, decir tres palabras y luego decir que va a desconocer la voluntad de unas comunidades. Aquí no hay un modelo para reaccionar frente a la tragedia que estamos viviendo con la pérdida de las reservas petroleras, que la suficiencia hoy está tasada en 5 años, y creen que la única manera es una política arrodillada de decirle a las multinacionales hagan lo que quieran y perforen donde quieran. No, aquí hay que trabajar con las comunidades, aquí hay que trabajar en el rediseño del modelo de regalías, aquí hay que volver a generar los estímulos para que los municipios tengan interés en estos estos proyectos, a que hay que exigirles a las multinacionales, y muchas lo hacen bien y muchas lo hacen mal, hay que exigirles el cumplimiento absoluto de sus obligaciones con la comunidad y con el medio ambiente.
Pero, Juan,
pero eso requiere ministro,
pero mire,
no
mire
un fantasma datos, que cambian cada siete meses.
Datos que me están dando desde el Instituto von Humboldt, este es el Instituto Felipe de la profesora Brigitte Baptiste, que es un instituto serio, no le pueden decir que es un instituto mamerto, que es un instituto al servicio.
No. Es un instituto público, además.
Bueno, dice, la ganadería, oiga esto, que son unas cifras muy impresionantes, ¿sabe cuántas en humedales, cuántas hectáreas afecta la ganadería en Colombia y en consecuencia el agua? 4.6 millones de hectáreas. La ganadería, la agricultura, 1.1 millones de hectáreas. La deforestación, 1 millón de hectáreas.
El golf.
La minería, 20.000 hectáreas. Es decir, las diferencias son realmente...
Lo de la ganadería es lo más delicado, Néstor, porque para poder tener vacas y animales y ganado en un sitio, tienen que deforestar toda la montaña.
Pero además el efecto invernadero que
y
produce...
Y además los gases de la vaca.
El estiércol de la vaca y tal cosa es muy grande. Pero es que por eso el tema no es exclusivamente ambiental, Néstor.
Por eso hay que mirar todo.
Pero es que son temas de modelo de desarrollo. Es que aquí lo han tratado de limitar a si es cierto que eso produce unos efectos ambientales no mitigables o no.
No me cogió lo que yo le dije, espera, para responderle a usted, porque no es solo alrededor de la extracción de minería, es decir, el medio ambiente
los efectos
es ganadería,
los efectos
y son
ambientales
cultivos,
toda la actividad del hombre produce efectos ambientales, y hay unos que producen más que otros.
Y le faltó
la ganadería es depredadora lo que más
le faltó. Pero, a la doctora Brigitte,
señor,
le faltó a la doctora Brigitte decir que el factor más contaminante es la hidroelectricidad, que es el factor que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero en el mundo. Está súper demostrado. Es el responsable del 25% generación de gases de efecto invernadero.
Oiga, y por eso también van... Es que ese cuento...
Yo simplemente le digo eso,
pero... El petróleo y después la minería, por las hidroeléctricas
se le disparó el automático a Nicolás. Párenle el automático a Nicolás.
Claro, se me dispara porque nos quieren dejar sin gasolina.
Ponga el freno de mano. Ponga el freno de mano.
Sin gasolina, sin energía, sin minería. Es decir, ¿volvamos a las épocas de picapiedra?
A las cavernas.
Es que la mejor forma de acabar con una posición es desvirtuarla, como lo están haciendo Nicolás.
No, pero es que se desvirtúa.
La verdad es que aquí lo que se está diciendo claramente, a pesar de que a nosotros nos acusan de manipular la realidad del país todas las mañanas, aquí lo que se está diciendo no es que se acabe todo. Ni siquiera se está diciendo que se acabe nada. Aquí lo que se está diciendo es que hay que concertar un equilibrio económico, social y ambiental en las actividades.
Lo que votaron ayer en Cumaná, Aurelio,
eso
no
es lo
fue
que
eso.
Se está lo diciendo.
Que votaron ayer en
¿por qué no hay agricultura? ¿Por qué sube la devaluación?
No eso, Néstor, pero ¿por qué es la consecuencia de lo que está diciendo Aurelio?
Héctor,
es que a la comunidad aquí no la han querido oír. Bueno, y estamos llevando a unos efectos que yo reconozco que son extremos y que no pueden ser la solución a la que lleguemos al país. Pero esto lo que hay es que conversar, no imponerlo.
El debate aquí, me están jalando, Aurelio, me están jalando aquí las orejas una cantidad de oyentes, porque yo realmente creo que es un falso dilema el tema de agua o desarrollo. A mí me parece que eso es una de las grandes mentiras de todo este debate.
Todo eso se puede,
porque hay,
todo eso se puede discutir.
Está demostrado científicamente que puede haber desarrollo y puede haber minería y puede haber
todo eso
cuidado
se puede
ambiental.
Discutir.
Cuando le he puesto el ejemplo de Puerto Gaitán,
todo eso
nunca
se puede
he hablado
discutir.
Del agua. He hablado de 50.000 personas que llegaron allá a generar unos problemas sociales que no ha habido cómo administrar.
Sabe cómo se
pero todo eso se puede discutir y se puede debatir y se puede contabilizar.
Les hago solamente una pregunta.
Todo eso se puede contabilizar.
Aurelio, pero una pregunta es que tengo ya el resumen de noticias, tengo una noticia urgente en Estados Unidos, pero les dejo un tema. Es cierto todo, hay que ser cuidadosos del medio ambiente. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Pues nadie. Claro que todos queremos un medio ambiente sano y tal.
Pero de lengua hacia afuera, ¿no?
Pero cuando
Trump se sale del acuerdo de París, todos se rasgan las vestiduras, pero cuando hay que hacer algo, todos dicen, ¡ay, la inversión,
no me meta en el mismo saco! Porque
en el mismo saco de Trump fácil.
Usted, por otro lado, esos son felices criticando a las petroleras, pero todos a la hora de hablar de inversión social y a la hora de hablar de gastos quieren chequera ilimitada. ¿Con qué quieren pagar todo eso que todos también queremos? Eso tiene que salir de algún lado. Juan, 10 segundos, por favor.
Critican a Trump y aquí ni el gobierno ni el Congreso han sido capaces de ratificar el Acuerdo de París, ¿no? Para empezar. el ministro escribe en el periódico diciendo que qué horror, y el Acuerdo de París apenas ahí va lentamente por el Congreso de Colombia. Pero el otro, volviendo al meta, lo otro que pasa es que la gente alrededor de regalías, alrededor de los beneficios del petróleo, lo que ve es corrupción. Hay dos grandes escándalos de corrupción en el meta que tienen que ver con el petróleo. No está pues el director de víctimas, el señor Alan Jara, ahí todavía chilingueando en su escritorio porque están acusados de una mega corrupción con una refinería en el meta que se iba a nutrir de todos estos desarrollos. Es que la gente no ve beneficios tangibles de los procesos de exploración y explotación de petróleo en su tierra.
No hablemos de corrupción porque ahí sí se nos va la vida. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Hay un tiroteo en la Florida en segundos. La ampliación de esta noticia en Estados Unidos, en Mañanas Blue.